Cuando llegamos a las 11 y 3 minutos de la mañana, seguimos en Sur FM, en la radio del sur de la isla de Fuerteventura. Recuerda, los martes es el turno de la oposición de Pájaro Informa. Conmigo, a mi izquierda, aunque es de derecha, ella es Miriam de León. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, David, de centro.
De centro derecha. Para que ustedes vean.
Centradita, aquí siempre... En la justa medida.
Muy bien. Oiga, por cierto, no pudo estar la semana anterior, pero ello no quita para que también comentemos un poquito cómo estuvo esas fiestas de Costa Calma, Santa Marta, que lo vimos en ese pregón, muy sentido pregón. ¿Cómo las vio?
Sí, la verdad que muy bien. Bueno, en primer lugar, antes de empezar, agradecer a los compañeros Miguel Ángel Grafiña y Rafael Perdomo por esa cobertura que me hicieron la semana pasada. Además, fue de imprevisto porque intenté hasta el último momento si recuperaba la voz, pero no había manera. Aclaro que es un pólipo, es un problema de salud que tengo. Tocaría operarse, pero al final siempre uno va posponiendo este tipo de cosas. Y en cuanto tengo un poquito de estrés, de movimiento, de hablar alto, pues pierdo la voz y no la pude recuperar a tiempo. Y la verdad que ellos, bueno, con la experiencia sobrada que tienen, pudieron sacar una entrevista, la verdad que estupenda. Fue además una entrevista en el momento justo, porque era un momento de notas de prensa y de varias publicaciones, y la verdad que lo hicieron estupendamente. Y aprovecho además para extender ese agradecimiento al resto de los compañeros de la oposición, que tengo que decir que siempre, la verdad que ha habido muy buena sintonía y me han apoyado muchísimo, pero en esta última etapa, donde estoy un poquito menos acompañada, me han acogido de verdad estupendamente y tengo que agradecerlo públicamente, aunque ya lo he hecho a nivel personal.
Bueno, esas fiestas de Costa Calma, ¿cómo estuvieron? ¿Cómo las viste?
La fiesta genial. Yo, vamos, defiendo cualquier fiesta que sea del pueblo y para el pueblo. Como decimos siempre desde la comisión, la fiesta la hacemos entre todos. Y sin duda, bueno, Salvapantallas fue un exitazo. Tuvimos conciertos a Salcedo Leiri. Tuvimos también a gente de la tierra, como no puede ser de otra manera. Nuestro mago, un potencial que tenemos de Puerto del Rosario, un niño joven. 22 años, estupendo, pero como siempre funcionó genial la parte del pueblo para el pueblo, o sea, nuestro talent, que siempre de verdad que es un éxito, donde actúan los niños y no tan niños, cada vez más se van animando las categorías adultas. Y bueno, creo que fue muy completa, hubo oferta para todos los gustos, con noches temáticas de todos los estilos musicales, con actuaciones, con shows, creo que no faltó detalle.
¿Deporte también?
Mucho deporte también. Sí, enfocamos un día para cada actividad. También tuvimos asociaciones, queríamos darle ese huequito en esa tarde solidaria a las asociaciones del municipio. La verdad que es genial y la participación de la gente estupenda.
Estuvimos en ese pregón. Oye, ¿cómo, a quién se le ocurre el tema de las dos personas que hicieron el pregón? Cuéntanos un poco quiénes son antes de empezar con la entrevista, si te parece.
Sí, el pregón este año se lo ofrecimos, siempre lo que decimos, ¿no? Creemos que los pregones tienen que ser dados ya no tanto por cargos políticos como se hacía habitualmente, que no quita que en algún momento no se haga, pero siempre queremos que sean personas significativas para el pueblo. El año pasado tocó a Félix del Sur, un poco en homenaje póstumo a todo lo que significó Félix en Costa Calma, y este año dándole vueltas y pensando que quiénes podrían representar o quienes habían sido muy importantes para todos los vecinos de Costa Calma, se nos ocurrió que no había mejor persona o centros o que nuestros médicos, ¿no? Tenemos siempre esas carencias en sanidad, y creo que si no a todos, al 95% de la población de Costa Calma, tanto desde el SEM como desde el Praxis Carola Simoni, nos han salvado la vida, pero literalmente.
Bueno, pues empecemos con esa entrevista esperada por mucha gente de la audiencia. A las 7 de la mañana publicamos siempre ese cartel, y empezamos hablando, si le parece, acerca de la última nota de prensa que se realizaba, que creo recordar que era sobre la parálisis del municipio, sobre todo los plenos tan escuetos que está teniendo últimamente Pájaro, ¿no?
Sí, desde el principio de la legislatura, bueno, creo que incluso cuando me incorporé, que tomé posesión de mi acta por primera vez, me preguntabas que cómo lo veía, Y creo que entrevista tras entrevista siempre te decía, pues me parece curioso porque pensé que los plenos funcionaban de otra manera, que se trataban y se abordaban muchísimos más asuntos del municipio, y me parecía curioso, además justo me corresponde la Comisión de Asuntos Plenarios, y me parecía siempre curioso los pocos asuntos que se suelen llevar a los plenos. Lo hemos denunciado constantemente en este año y medio, lo hemos hablado con ellos, lo hemos comentado en pleno. La verdad que no nos cansamos de decir que vemos los plenos inconsistentes. De hecho, creemos que la duración de los plenos es gracias a la iniciativa de la oposición, gracias a esas mociones que llevamos, gracias al turno de ruegos y preguntas, donde un poco salen a relucir los temas que se están llevando. Es verdad que la ley permite que los asuntos se aprueben en las juntas de gobierno local. Es verdad que la ley lo permite, pero sí que nosotros creemos que un poco por transparencia, por no transparencia a nivel económico, me refiero a transparencia de los asuntos, de las inversiones, de las obras, tendrían que pasar más asuntos por plenos y por esas comisiones, porque la verdad que es bastante lamentable o decepcionante tener que estar siempre comprobando las actas de esas juntas de gobierno e incluso a veces enterarnos de inversiones por los medios de comunicación. Creemos que como oposición nos merecemos que todo eso se trate y se debata en los plenos y no tener que enterarnos muchas veces casi que de rebote, ¿no? Y por eso al final sacamos esa nota de prensa, porque ya entendíamos que ya lo hemos denunciado por varias vías y bueno, y la oposición conjuntamente decidió hacer ese comunicado.
Bueno, ha habido otro comunicado recientemente con el tema de la exclusión, sobre todo por esa presentación de esos nuevos policías locales en el Ayuntamiento de Pájara. Se hacía esa foto de familia con los nuevos policías, los mandos de la policía local, también estaba el alcalde, teniente alcalde, la concejala también de personal, Raquel Acosta, Alexis Alonso, Alejandro Jorge, y la oposición se quejaba de que los han invitado no solamente a este acto, sino a otros actos, ¿no?
Sí, sí. Bueno, un poquito esa presentación formal fue la gotita que colmó el vaso, porque realmente esto es otro tema que también llevamos denunciando muchísimo tiempo. Hay un grupo de WhatsApp también en el que hay, bueno, un cargo de confianza de la corporación, del grupo de gobierno, en el que en más de una ocasión hemos pedido y preguntado que por qué no se ha invitado a ciertos actos, igual que con los asuntos que te comentaba. Muchas veces de los actos nos enteramos por la publicación de los medios, muchas veces gracias a ti, la verdad, porque es cuando vemos la publicación decimos, pero y esto que fue curioso. Y bueno, viene haciendo un tanto más de lo mismo. Al final entendemos que nuestras actas están avaladas por muchísimos votos de la ciudadanía de Pájara, y creemos que la participación y la presencia de los grupos de la oposición en estos actos institucionales no es, o por lo menos no debería ser una opción, sino debería formar parte de esa normalidad institucional y de la pluralidad política. Nos asombra ver cómo, no entendemos por qué. Yo la verdad que al principio cuando se hablaba de ese tema, yo comentaba, bueno, igual es un despiste, pero claro, era despiste tras despiste tras despiste en actos de muchísima relevancia, y lo mismo, lo hemos hablado con ellos a nivel personal, lo hemos comentado en plenos, lo hemos comentado en medios de comunicación, y ya no nos quedó otra forma que denunciarlo sino de esta manera. Y curiosamente tengo que comentar que ayer hemos recibido dos invitaciones.
Una para mañana, supuestamente,
una,
¿no?
Para mañana, sí, y bueno, y otra para otro acto que tendrá lugar el día 1. Nos congratulamos de haber recibido esas dos invitaciones y esperamos que siga siendo la tónica del resto de la isla.
Ahora me he dejado con la duda, ¿no? El día 1, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hacen?
Bueno, es una, no lo ha anunciado el grupo de gobierno, no sé hasta dónde puedo leer, pero hay un acto de una conmemorativo, digamos, o honorífico en el Puerto de la Cruz.
Más o menos a la hora, ¿sabes?
Voy a dejarlo
no,
por
no,
ahí,
por si digo, acaso. Claro, yo lo digo por nosotros, ¿no? Para poder cubrirlo y tal. ¿Sobre qué hora más o menos sería?
Creo que 11 de la mañana.
A las 11 de la mañana.
Y te lo confirmo.
Bien. No, sobre todo para poder acudir y poder cubrir el acto, ¿no?
Sí, sí.
Y poder
sí.
Estar allí.
Entiendo que el grupo de gobierno te lo hará llegar, porque me consta que tú te enteras normalmente antes que nosotros.
Sí, 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 intentamos. Bueno, por lo menos intentamos, ¿no? Intentamos escabullirnos ahí dentro, ¿no? Bueno, otra de las cosas que han realizado también, y lo anunciaron aquí en directo, en exclusiva, es ese pleno extraordinario que han solicitado sobre la limpieza del municipio, ¿no?
Sí, la oposición tiene, bueno, aparte de los plenos ordinarios, que sabemos que se celebra el tercer jueves de cada mes, la oposición tiene la posibilidad de convocar tres plenos extraordinarios a lo largo del año. Y bueno, la verdad que este pleno, esta solicitud de pleno, viene motivada por ese pleno por el estado del municipio, que también era muy deseado y del que también hemos hablado en varias ocasiones en este medio.
Sí.
Recordemos que en el pleno ordinario de julio se acordó por todos los grupos establecer un debate del estado del municipio, un pleno extraordinario, que quedaba pendiente de pactarse un poco turnos, tiempos, intervenciones por parte de los portavoces de los grupos, y se preveía que se convocaría para el mes de septiembre. Transcurre septiembre, solicitamos cómo va el pleno, nos siguen diciendo que seguirá hablando del tema, bueno, estamos a punto de entrar en noviembre y el pleno del estado del debate del estado del municipio ni se ve ni se le espera, porque además me consta que desde el grupo de gobierno se ha declarado que no hay intención de convocarlo, porque bueno, parece que por el tipo de oposición que estamos haciendo, no sé si estamos siendo demasiado agresivos o poco constructivos, no sé, un poco como penalización, como si fuéramos niños pequeños, y pues tenemos que solicitar el pleno de la vivienda. O sea, la vivienda es uno de los asuntos más sangrantes en el municipio. Ya presentamos mociones al respecto y ya hemos pedido y ofrecido soluciones por esa oposición constructiva que al parecer no tenemos. Y ahora, teniendo en cuenta que no llega ese debate del estado del municipio, otro de los asuntos más sangrantes y de que toda la ciudadanía se queja en todas las localidades a lo largo y ancho del municipio, es el tema de la limpieza del medio ambiente, de los palmerales, de las zonas verdes, zonas ajardinadas. Y bueno, no nos queda, pues hemos solicitado este segundo pleno extraordinario que va un poco en esa línea.
El tema de la vivienda, como comentas, es un tema que preocupa mucho a la ciudadanía. Sobre todo hay un usuario, Abel, de Instagram, en el cual cada reel que subimos dice, pero la vivienda, nadie ve que el problema de vivienda es el más importante de Pájara. Sí. Y es cierto, y nosotros lo hemos dicho aquí también en Sur FM, y lo comentan muchas veces, pero la vivienda en el municipio de Pájara, bueno, es en toda la isla en general y en Canarias en particular, ¿no? Pero que en general, pero con la vivienda aquí, otro tanto lo mismo, ¿no?
Sí, me atrevería a decir que es un problema a nivel nacional.
Sí,
yo no,
sí.
No he tenido la oportunidad de mirar las encuestas oficiales, pero diría que es lo que más preocupa en general. Bueno, lo vemos en los debates en televisión nacional también, que casi cada semana tienen que ver con el tema de la vivienda. Yo creo que, aunque sí que creo que se podría haber trabajado o se tenía que haber tenido como una mayor prioridad, a lo mejor, en todo este tiempo que llevamos ya de legislatura, tampoco voy a echar la culpa directa a este grupo de gobierno. Creo que el problema de la vivienda, como el de educación, sanidad y otros muchos, tiene que ver con la planificación. Lo hemos dicho varias veces, la isla ha crecido a un ritmo que la administración no ha sabido adaptarse a él, muchas veces por problemas burocráticos o por lo que sea, pero sabemos que el problema es la falta de suelo. De ahí que la legislatura pasada se trabajase en ese plan general que todavía está en proceso, aunque ya aprobado parcialmente, el pormenorizado B. Y bueno, y al final, por supuesto que es importante, desde la oposición hemos ofrecido, hemos presentado mociones al respecto. Por ejemplo, con estas dos parcelas urbanizables que siempre hablamos en La Lajita, el grupo de gobierno no ha considerado oportuno ceder todavía esas dos parcelas a Alicavi. Parece que hay algún problema urbanístico, el cual tampoco conocemos, porque otra de las cosas que se había aprobado era una comisión mensual sobre el plan general, y en lo que llevamos de legislatura, no quiero mentir, pero si no me falla la cabeza, creo que llevamos dos o tres comisiones en unos 16, 17 meses, cuando tendría que haber sido una mensual. Nosotros entendemos que podría ser susceptible de ser cedido, por lo menos estas dos parcelas urbanizables que se enajenaron por falta de pago, bueno, por lo que fuera. Al final tampoco queremos engañar a la población. O sea, si no hay suelo, obviamente no se puede ceder y obviamente no se puede construir vivienda. Sí que volveremos a cuestionar en este pleno sobre el tema del plan general, será una pregunta que llevaremos a la parte de ruegos y preguntas, cómo está el plan general y cómo están estas dos parcelas de La Lajita para el tema de la construcción de vivienda. Claro que la vivienda es un problema fundamental, porque si no se construye no hay, si no hay oferta, hay más demanda que oferta, los precios están desorbitados y no hay para ese crecimiento. Entonces no, pero claro, aparte de eso, la gente también se preocupa por sanidad, por educación y sobre todo por la limpieza. Una crítica que tenemos muy habitual es la dejadez que tiene el municipio en este último tiempo. Nosotros entendemos que el contrato de servicios que se licitó en el 2012 ha quedado totalmente desfasado. Es normal, la población ha crecido. En aquella época, además, el presupuesto del ayuntamiento no era tan boyante como el de ahora, entonces el pliego y los contratos se ajustaron muchísimo, pero nos consta que desde la legislatura pasada el concejal de servicios ya estaba trabajando en esos pliegos, ya se habían hecho los estudios, se habían hecho las valoraciones, estaban ya también con los pliegos. Y claro, no entendemos como un año y medio de gobierno, todavía esos pliegos, que para nosotros debería ser prioridad máxima, siguen sin estar publicados para su licitación.
Oye, sí.
No, y junto con eso, bueno, pero a lo mejor me ibas a cambiar de...
No. No, yo le hago otra pregunta, pero continúa, sin problema.
Ah, que junto con eso también hablamos de del tema de GESPLAN. O sea, de esos convenios que se hacen normalmente con GESPLAN para los palmerales y las zonas verdes. Recordemos que hace justo un año, en el pleno de noviembre del año pasado, se acordó el adoptar a GESPLAN como medio propio del ayuntamiento y todavía no se ha coordinado ninguna acción con respecto a las zonas verdes y los palmerales. Yo siempre creo que me has escuchado millones de veces en denunciar el tema del palmeral de Costa Calma.
Sí.
Al final es que estamos dejando que eso muera. Se hizo una acción hace como dos, tres años en el palmeral de Costa Calma, pero al final los estudios son catastróficos, hay muchísimas palmeras muertas, hay que, además, esas plagas están, o sea, hay que hacer una batida impresionante que creo que también debería ser prioridad. Pero a veces pienso que si igual el palmeral de Costa Calma no han visto muy bien cómo está el estado, quería enlazar con la palmera que se vino abajo en la avenida del Saladar este sábado. Uh-huh. Al final es que no solo el palmeral de Costa Calma, es que son palmeras en Jandía, exacto, ahí la tienes, son palmeras en Jandía, además creo que fue durante las Fudenas, que por suerte no pasó nada, pero al final podría haber sido un peligro. También el palmeral Madre Agua, tenemos ahí un valor patrimonial histórico impresionante y tampoco se ha realizado ninguna acción cuando eso es titularidad del ayuntamiento, después de tanta polémica que hubo la legislatura pasada.
Era grande, ¿eh?
Era importante, sí. Que la verdad que para tumbar ese diámetro tendría que estar, bueno, las palmeras están agonizando y eso no se le escapa a nadie. Y bueno.
La verdad era grande. Le iba a preguntar, ¿se despierta con despertador o no?
¿Suelo?
Sí, pero sí. ¿Hay alguna melodía en especial, el despertador o el típico del móvil?
El típico del móvil.
Exactamente. ¿Del Barça o del Madrid?
Del Barça.
Ah, está más contenta con una castañuela.
¿Sabes qué pasa? Que no me acordaba de las preguntitas.
Eso es lo bueno, eso es lo divertido. Del Barça, entonces.
Del Barça.
Y contenta, entonces, ¿no? Con ese 4-0.
Sí, bueno, sí. La verdad bueno, que ya no soy tan futbolera. Tuve una época muy futbolera. Uh-huh. Y creo que, bueno, al final me ha tocado ser del Barça por culpa o gracias a mi padre. Me ha tocado sufrir muchísimos años y, bueno, ahora sí, ahora contenta por
hombre,
el resultado.
Por favor.
No, hombre.
Los catalanes están más contentos del carajo. Y los del Atleti también.
También.
Bueno, otra de las cuestiones que podemos hablar, Miriam, si te parece, es el tema de la guardería de Costa Calma, ¿no? Una guardería que se compró, salió a subasta, no se fue a esa subasta, la tiene un propietario, se le exige que se pague el IBI, esa guardería no la construyó el ayuntamiento, etcétera, etcétera. Sin embargo, los servicios jurídicos del ayuntamiento de Pájara le dicen al grupo de gobierno que se puede recurrir y se puede seguir peleando porque eso, dicen los servicios jurídicos, es del ayuntamiento de Pájara. ¿Cómo lo ve la oposición? ¿Cómo lo ve el Partido Popular?
Bueno, yo en primer lugar, porque el día que saltó la noticia, siendo de Costa Calma, la verdad que me llegaron muchísimos mensajes y muchísimas llamadas de gente preocupada por los niños, ¿no? Yo en primer lugar querría transmitir un mensaje de tranquilidad. O sea, yo entiendo que por mucho que como oposición nos toque atacar o fiscalizar la labor del grupo de gobierno, yo quiero vamos, transmitir un mensaje de tranquilidad, porque estoy absolutamente convencida de que esos niños no se van a quedar desamparados de una forma u otra. Otra cosa es la forma en la que uno enfocaría cómo solucionar un problema. Como hablábamos anteriormente, el tema de la guardería de Costa Calma no es un tema nuevo, o sea, es algo que también está enquistado y viene de atrás, tampoco se lo podemos achacar en su totalidad al grupo de gobierno, pero sí que debo decir, y ahí estuvo muy bien la documentación que presentó el compañero Miguel Ángel Grafiña la semana pasada. Yo al final no te la pasé para que la publicaras porque eso ya está, pero sí que te voy a hacer como un pequeño resumen cronológico para que la gente entienda cómo fue. Bueno, históricamente ya no vamos a irnos demasiado atrás, pero sí que al final ese suelo que llegó a ser municipal se volvió a revender. Eso se produjo otra segunda venta que al final resultó ser de una empresa. Bueno, total, que eso fue a concurso de acreedores el 17 de enero del 2023. El ayuntamiento no acude a esta subasta y esa parcela la adquiere un propietario, un señor. Claro, este señor, según nos consta, ha intentado ponerse en contacto con el grupo de gobierno en varias ocasiones, 5, si no nos fallan nuestras fuentes, incluso en una de ellas. El propietario en marzo de 2024 envió un escrito al Ayuntamiento de Pájara, ese escrito sí que lo tenemos, solicitando que se le diese traslado a todos los concejales, de tanto de grupo de gobierno como de la oposición, de toda la información para que tuviesen la información completa y no sesgada, en la que entendemos o sabemos que hay títulos de propiedad, hay IBIS que se le pasan al propietario, o sea, él intenta como demostrar que realmente es suyo y le pertenece. Es cierto que es una, esta sentencia lo que dice es que, bueno, que se produzca un desalojo y si no se producirá un lanzamiento, y por supuesto que no es una sentencia firme, que el ayuntamiento no solo puede recurrir, sino que va a recurrir. Nosotros entendemos que el recurrir es una de las opciones legales que hay, además avalada por el secretario municipal, lo cual no vamos a poner en duda, pero también entendemos que podría haber habido un entendimiento o un intento de acuerdo. Lo que pasa es que si el propietario intenta contactar contigo y tú le dices, bueno, ya hablaremos o ya vemos o estamos trabajando en ello, ¿no? Como una de las frases que estamos acuñando, pues al final el propietario tiene que acudir a la justicia y yo al final lo entiendo. O sea, es su propiedad. Si nosotros tenemos entendido que está tasada por 1.000.000 euros y que hubo una oferta económica de 1.200.000. El ayuntamiento, a lo mejor si incluso se hubiese podido ajustar ese precio al 1.000.000 euros de la tasación, si hubiese habido una negociación. Negociación que no ha existido, por lo tanto no sabemos en qué, hasta dónde habría podido llegar a acuerdo el propietario, porque entiendo que él tampoco quiere perjudicar a todos los niños de Costa Calma, porque estamos hablando de una guardería. O sea, es que sí, tampoco. Sí. Pero bueno, que al final se recurrirá, veremos lo que dice la sentencia definitiva. Tranquilidad a las familias, porque se buscará seguro una solución antes de que llegue esa sentencia. Yo no quiero crear alarma con este tema. Me parece muy feo jugar a política con este tipo de asuntos. Así que bueno, aunque nosotros igual lo hubiésemos enfocado de otra forma, por lo menos intentando llegar a una negociación, ellos han decidido llegar a, o sea, recurrir. Eso lo que va a hacer es ganar tiempo. Luego ya veremos y tiraremos de hemeroteca qué pasa con la sentencia final y al final que a dónde tenemos que llegar. Igual no nos tiembla la mano para invertir en otro tipo de asuntos y a lo mejor hubiese sido el momento de adquirir esta finca, ya que no acudimos a la subasta.
Sí, sí, totalmente, de verdad, respetable, y vamos a ver qué sucede, ¿no? Vamos
sí,
a ver.
Pero oiga, tranquilidad a la familia, sobre todo.
Sí, 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 sobre todo, tranquilo. ¿Mejor de cargo confianza o de concejala? ¿Cómo te sientes mejor?
Wow, son etapas, no lo había pensado, son etapas. ¿Viste? Totalmente diferentes. Sí, sí. Son etapas totalmente diferentes. La verdad que, no te voy a engañar, me encanta la gestión. Así que lo que me gustaría es concejal de grupo de gobierno. Como eso no entra dentro de la pregunta, como cargo de confianza aprendí muchísimo, la verdad. Era mi primera toma de contacto con la administración, veía las cosas de otra manera, incluso. Mira, pues lo voy a decir públicamente. En su momento le pedí perdón a Rafael Perdomo porque yo veía las cosas desde fuera. Yo
creo que lo dijiste aquí también una vez.
Lo comenté.
Creo que sí, creo que sí, creo que sí.
Pensaba que era primicia.
Que se veía distinto desde la oposición.
Se ve muy distinto, ya no desde la oposición, sino cuando directamente no has tocado ni la política ni la administración.
Como vecino, ¿no?
Como vecino, esa política de bar que a todos nos encanta, se ve muy diferente y le di hasta en el carnet de identidad. Y en su momento se lo dije, le dije, oye Rafael, te tengo que pedir perdón porque te di. Y ahora ya entiendo muchas cosas. Siempre todo es mejorable, siempre a lo mejor tú tienes tu forma de ver la política y él tenía otras, pero sí que es verdad que muchas veces tenía las manos más atadas de lo que los vecinos pensamos. Y bueno, y eso lo aprendí en esa etapa de gobierno. Pero sí que es verdad que era tan intensa, que me encantaba, pero súper intensa, entonces a veces no te daba tiempo de echar el freno y poder analizar. Ahora en esta etapa de concejal y en la oposición, sí que tengo muchísimo más tiempo para mirar el tablón de anuncios, ver las actas, tanto de las juntas de gobierno como de los plenos, de estudiarme las licitaciones, de ver plazos, cuál desistió, cuál. Entonces, son como aprendizajes diferentes. A otro ritmo, este ritmo es bastante más saludable que el anterior, pero porque se curra. Si realmente te gusta y quieres hacer cosas por tu municipio, es verdad que hay de todo, como en la Viña del Señor, pero son etapas diferentes y en las dos se aprende muchísimo.
Oiga, ¿qué le ha dicho Susape de la última entrevista? Claro, porque esta es la segunda vez que viene sola, ¿no? ¿Qué le ha dicho de aquella primera entrevista que vino sola por primera vez? ¿Qué le ha comentado Dunia?
Ella la verdad es que solo tiene ojo bueno para mí, entonces ella, bueno, siempre la verdad que me ha transmitido muchísima confianza, siempre vengo muy nerviosa, además tú lo sabes, ahora es diferente porque siempre cuando vienes acompañada es como que una se apoya a la otra y ahora ya pues te toca apechugar a ti solo, pero ella siempre ha confiado muchísimo en mí, siempre me ha transmitido todo su apoyo y siempre termina diciendo que está muy orgullosa y no podía ser menos.
Eso es bueno, ¿eh?
Ha vuelto a decir lo mismo, sí.
La verdad es muy bonito, la verdad.
Sí.
Bueno, son las 11:30, estamos hablando con Miriam de León en el espacio de la oposición de Pájaro Informa. Hay otra de las preguntas que tenemos que hacerle y es que, claro, la semana pasada saltó una polémica aquí en el municipio de Pájara de que se podía cerrar el colegio del Ciervo, fusionarlo con el 6 Barranco en Barranco del Ciervo, el 6 Morrojable 2, crear uno solo, y el Colegio del Ciervo no se cerraría, sino que sería un centro de formación profesional para que, oye, las personas que no quieran estudiar carrera, pues puedan hacer un ciclo medio, un ciclo superior, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves?
Claro, sí, la verdad que el tema de redes sociales y los medios de comunicación ha sido última hora, no en papel como teníamos antes, tienen a veces su parte positiva y su parte negativa, ¿no? Especialmente los cargos públicos y, bueno, en general también los medios y la gente, creo que antes de verter una opinión tendríamos que informarnos correctamente y analizar lo que vamos a decir, porque vi comunicados del tipo no al cierre de los colegios. A ver, ya hablábamos antes de los problemas de suelo que tiene el municipio de Pájara. Sabemos lo que nos costaría crear una infraestructura partiendo desde cero, empezando por la base, que todavía no tenemos ni suelo para ceder al gobierno de Canarias, ni para vivienda, ni para educación, ni para sanidad. Entonces, ahí hay que tener un poquito de cuidado en cómo planteamos las cosas. Desde la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias no se está planteando un cierre alarmista de un centro. Entonces vamos a explicar con datos de qué se trata para que la población un poquito entienda de qué va. Siempre nos quejamos de que nuestros niños cuando llegan a cierta edad y pasan una etapa, al final tienen o Sota, Caballo y Rey para estudiar en el sur o tienen que ir a Puerto del Rosario a hacer ciertos ciclos. Hablamos de la diversificación económica, de diversificar los estudios. Siempre un poco como que nos damos golpes de pecho hablando de la diversificación y de la ampliación de la oferta formativa. ¿Cómo? si no tenemos medios? O sea, si ahora mismo no tenemos para construir, ¿y cuánto tardaríamos en construir una nueva edificación? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Optimizar los recursos que ahora mismo tenemos. Entonces, los datos reales son, tenemos el SAPE Morrojable 1, el de, digamos, el cole del pueblo.
El de toda la vida.
El de toda la vida, que se funciona perfectamente. Luego tenemos el SAPE El Ciervo, el cole viejo del Ciervo de toda la vida, que tiene
nuevo.
Una capacidad... Sí, pero el Ciervo,
ah,
¿no?
Sí,
el Morrojable 2,
sí, sí.
Que tiene una capacidad de unos 500 alumnos y tiene ahora mismo 260, está a la mitad de su capacidad. Y luego tenemos el 6 Morrojable 2, el nuevo.
El más grande de Canarias.
El más grande de Canarias, con posibilidad además de crecimiento, que ahora mismo tiene una capacidad para casi 700 alumnos y tiene 267. O sea, estamos hablando que tenemos dos centros a mitad de fuelle, o menos de la mitad en el caso del Morrojable 2. O sea, entre y lo que se está proponiendo de la consejería es, señores, no tenemos instalaciones para dar una formación y para ampliar y que esos jóvenes sigan formándose en otros aspectos y que no sea solo, pues, solo quiero decir hoy que hay muchísima gente que quiere dedicarse a la hostelería, cocineros, camareros, están externalizados, que se dan en el hotel escuela, tema de estética, peluquería, oye, que son ciclos formativos muy, están estupendos, hay varias amigas de mías además están locas con eso y están estudiando eso. Mi hija además lo quiere hacer como una segunda, como hobby, porque le encanta todo esto. Pero sí que es verdad que tendríamos que apostar por diversificar, porque si apostamos por diversificar economía, tendremos que tener a los jóvenes formados en todos esos aspectos.
Sí.
Hablamos de 260 del Ciervo y 267 del Morrojable 2, no llega a 550 alumnos, que pasarían al Morrojable 2, que es la propuesta de la consejería. O sea, aún quedarían 150 plazas, digamos, para nuevos alumnos o un posible crecimiento de la población. Pero vamos a ser claros, cuando se construyó el Morrojable 2, se hizo bajo unas expectativas de crecimiento de la población, pero el crecimiento ahora mismo está estancado. ¿Por qué? Porque ha descendido la natalidad,
no hay vivienda.
Porque ya no hay vivienda y no viene más gente de fuera. O sea, estos datos son los que vamos a tener de aquí a X años. Esos años son los que necesitamos ganar para poder construir esa nueva infraestructura. Entonces, no se está hablando de un cierre de un centro, se está hablando de optimizar los recursos que tenemos. Esos niños del Ciervo pasarían junto al equipo directivo, junto a todo el profesorado y todo el claustro, todo pasaría directamente al Morrojable 2, además respetando grupos y respetando clases. O sea, ni siquiera se propone que se mezclen entre sí, que tampoco pasaría nada, porque eso es conocer gente nueva y crear nuevos amigos. Pero bueno, hablamos de eso para poder crear, no lo que están hablando, un IES ni nada, un CIF. O sea, es un centro de integral de formación que abarcaría muchísimas modalidades y que daría la posibilidad a jóvenes y no tan jóvenes de formarse para nuevas profesiones. Esto, provisionalmente, es lo que se consigue esa cesión de suelo, tanto para vivienda, educación, sanidad, lo que hablábamos antiguamente. Yo creo que en este sentido hay que ser un poquito solidarios, porque, y yo creo que la población, explicándolo bien, lo entiende, porque si bien algunas personas que a lo mejor ahora no podrían estar tan de acuerdo porque sus hijos igual están en la parte de primaria, oye, tengamos en cuenta que dentro de un par de años esos niños que ahora mismo a lo mejor están cuarto, quinto, sexto de primaria van a pasar a un instituto, van a necesitar una formación. ¿Qué pasa con quien no se quiere ir a estudiar fuera a hacer una carrera? Van a necesitar unos ciclos formativos. Siempre nos quejamos de que tenemos que ir a puerto, de que tenemos que trasladarnos. Tenemos una opción momentánea, temporal, de optimizar recursos y tener la formación en Pájara.
Si a mí me preguntan ahora mismo, por ejemplo, mi opinión, por ejemplo, yo, siendo egoísta, yo quiero decir egoísta por la emisora, ¿no? A mí un signo de imagen y sonido me vendría estupendo aquí, porque claro, las prácticas las podrían hacer aquí, es decir, esto se podría llenar de que es como realmente se debe de trabajar un medio de comunicación, no una persona sola, ¿no? Pero hay muchas personas a lo mejor que han comentado, que han dicho que deberían de preguntar a la familia, que esto, por ejemplo, FIMAPA, Grimi ha comentado que los políticos no mientan, que no hay suelo para crear, servicios educativos ahora mismo en la isla de Fuerteventura. Es decir, el IES de la Lajita, yo creo que en el año 2027 no lo escucharemos en campaña, ¿no?
Ay, yo espero que sí. La verdad que, bueno, como sabes, yo llevo solo 17, solo, nada más y nada menos que 17 años aquí, y la verdad que cuando vine era, en teoría, por un año y medio, y se supone que volvería a casa. Y bueno, y mi idea siempre fue, bueno, un poco cuando ya regrese, ya con mi estabilidad económica, formar una familia. Bueno, al final los planes se fueron torciendo y decidí, torciendo o arreglando, o causando, porque estoy súper orgullosa y súper contenta de vivir aquí. Me siento más obrera de adopción y no me quiero ir. Pero sí que es verdad que cuando se me planteó la opción de quedarme embarazada, ya conocí a mi pareja, tal, no sé qué, dijimos, bueno, vamos a por ahí. Y yo decía, no, pero yo quiero volver a Gran Canaria para tema de educación, sanidad. Y dije, bueno, esto fue 2011. Dije, bueno, malo sería que de aquí a que nuestra futura hija, porque todavía no estaba ni embarazada, tenga que ir al instituto, no esté hecho el IES de la Lajita.
13 años después.
Primer año de instituto y mi hija está, como no, en el IES Vigan en Gran Tarajal. Con lo que eso supone, de Costa Calma salen 6 guaguas todas las mañanas. O sea, de verdad que es alucinante. Uno siempre lo había escuchado, siempre lo había defendido por los padres de otros amigos, ¿no? Pero es impresionante que se tienen que levantar a las 6:30 de la mañana para salir a las 7:30, 3/4 de hora en carretera, jornada interminable porque ya es una hora más que en el cole, hora de vuelta, o sea, es que termina de comer a las 4 de la tarde. Para luego, extraescolares, deberes, estudiar, es brutal, brutal, de verdad. Así que yo espero que sí lo podamos llevar en campaña. Yo no sé si estaré en esas elecciones de 2027, pero sí que es verdad que ahora con un poquito más de conocimiento de causa, si va en programa, será con ciertas garantías de que se pueda ejecutar y espero que así sea. Es más, espero incluso que se haga en esta legislatura, aunque no estemos gobernando. O sea, pero sí que se haga. Es totalmente necesario. Porque eso, pues, abarca todo. O sea, estamos hablando de la huevos de Costa Calma, pero es que viene gente de La Pared, de Las Hermosas, los que van recogiendo por Tarajalejo, por La Lajita, y todos acaban en un instituto en Gran Tarajal, que ya además está saturado, es el instituto con más transportados de toda Canarias. Es que es impresionante, la verdad. Pero bueno, a ver cómo sigue avanzando, a ver si nos adelantan un poquito más del plan general y de cómo va el tema del plan de La Lajita. Pero sí, es cierto lo que dice Grimi, hoy por hoy no hay suelo. Y aunque hoy por hoy hubiese suelo, en lo que se cede, se crea el proyecto, y sabemos cómo va esto. Lo que se cede, se crea el proyecto, pitos y flautas, estamos hablando de 5 años.
Sí, sí, totalmente, ¿no? Lo que es curioso, ¿no? Es que lo que no hay que hacer es engañar a la gente, ¿no? Es decir, no vamos a hacer. Primero hay que liberar el suelo, después cederlo, y después de ahí tardará 5 o 6 años, ¿no?
Exactamente.
Tranquilamente.
Sí.
Pues mira, no sé si te queda algo más que comentar por ahí que tengas tú en tus apuntes por ahí, que yo sé que te has preparado esta entrevista hoy muy bien, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que
al final fue tanto. No solamente la he preparado hoy, lleva preparando desde hace 2 semanas, que venía la semana pasada y no pudo venir y estaba ahí.
Total, para nada, porque no me da tiempo de leerlo.
No,
al final llevamos una dinámica,
¿verdad?
Que poquito tiempo de leer te da y luego me vas metiendo las preguntas trampa esas. Que si tienes alguna, lárgala ya para quitármela de arriba.
hoy estoy un poco así.
¿Estás espeso?
Sí, hoy sí, hay días que te encuentras un poco, que dices tú, te levantas de la cama y dices, no sabes ni dónde estás. Yo creo que por el cambio de hora. ¿Te afecta el cambio de hora,
hombre,
o no? ¿Sí?
Madre mía, espero que sea la última vez que sea el cambio de hora. Yo voto totalmente por el horario de verano. Total y absolutamente, de verdad. Aparte que se optimiza más el día, uno tiene como otro humor. A las 6 de la tarde es que ya tiene ganas uno, a las 7 ya tiene ganas uno de irse a la
ayer
cama.
Estábamos a las 8:20 viendo una serie, te digo, parece que son las 11 de la noche y son las 8:20 de la tarde.
Horrible, horrible. Increíble. Además, ciertos relojes que entiendo que aún no han tenido tiempo de actualizar en la farola, de repente salí a la calle y estaba todo oscuro, parecía aquello el desierto. Digo, madre mía, ¿esto qué es? Entiendo que estarán intentando ajustar los horarios para adelantar ese encendido de
luces. Pues te tengo una mala noticia, hasta el 2026 vamos a estar con cambio de hora.
¿Pero no era el último?
Parecía, pero no, hasta el 2026.
Qué bien.
Octubre del 26.
Qué bien, o sea que nos quedaría uno más.
Y después en marzo del 27 se cambiaría para el verano y ya supuestamente ya arrancaríamos así.
Tenía entendido que era el último y me da... Sí, afecta.
Tendremos campaña ya con la hora normal, no pueden prometer. ¡Vamos a cambiar la hora!
Ya verás que algunos lo llevan programa.
Capaz. No, yo ya no sé, de verdad.
Desde luego. Bueno, pues sí, así para terminar, lo único que quería comentar era, bueno, he visto ciertas declaraciones del grupo de gobierno, que si la oposición miente, que si somos unos mentirosos. Mira, David, yo odio esa palabra, la verdad. Cuando de repente me dicen mentira, yo, es que me entra como un alien por aquí. No sé, porque creo que hay veces hay varias formas de interpretar la realidad, y a lo mejor lo que para ti es una verdad, o lo que para ti es una mentira, para mí es una verdad,
sí.
Porque tenemos formas diferentes de interpretar la realidad. Entonces yo en ningún caso voy a decir que el grupo de gobierno mienta, ni muchísimo menos. Es más, no me gusta que digan que nosotros mentimos, y creo que ya la semana pasada con ciertos documentos se demostró que no hay tanta mentira, sino hay interpretación, y bueno, iremos viendo. Y nosotros no decimos que, por ejemplo, yo que sé, X inversión no se vaya a hacer, sino que no va a salir en el corto plazo, a que a lo mejor el grupo de gobierno. O sea, son diferentes interpretaciones, como lo que hablamos de la guardería, de la documentación, del propietario. Al final son interpretaciones, pero creo que mentira ninguna. Y a lo mejor, más que mentira, podríamos hablar de maquillar o de interpretar la realidad. Y ahí sí que tenemos que hablar de los comunicados y de las publicaciones que hace el grupo de gobierno en su página oficial de, por ejemplo, del Facebook en este caso, ¿no? Hablábamos que lo que saltó la última nota de prensa fue lo de la incorporación de los policías locales, sí. Y tal. Bueno, fue una presentación, un poco la bienvenida a esos 6 policías locales, y la noticia, la noticia en Facebook, en redes, reza literalmente, entre comillos: incorporamos a 6 nuevos policías locales para reforzar la seguridad ciudadana. Esta medida supone el mayor incremento para la policía en los últimos 20 años, bla, 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 bla. Yo celebro cualquier incorporación, ojalá hubiese 15 y se los voy a aplaudir, ¿vale? Pero a mí me parece un poco confusa esta nota, porque incluso algunos medios, al interpretar la nota, han puesto que se incorporan, como aquí dice, 6 nuevos policías locales. A ver, estos 6 policías locales tomaron posesión el 6 de mayo, se hizo un acto en Pájara por la toma de posesión, se incorporaron, se publicó, se fueron a la academia, volvieron, y ahora los recibimos con los brazos abiertos para que presten sus servicios en el municipio de Pájara. Pero son los mismos 6 policías locales que se incorporaron y se publicaron en mayo, que vienen las plazas de la legislatura pasada, que iban a ser 9, que luego iban a ser 12, y que al final, por los plazos de los tribunales, se quedaron en 6, porque gente que incluso aprobó se incorporó a otras policías, por desgracia, y solo pudieron ser 6. Pero son los mismos 6 policías de mayo, no son otros 6 policías. Esto es del 26 de octubre del 2024. El 18 de octubre del 2024, entre comillas, literal: habilitamos más de 100 aparcamientos cerca de Solana Matorral. Esta medida responde a una demanda de la ciudadanía y comerciantes de la zona. A mí me parece extraordinario y aplaudo que haya habido esa negociación con el propietario del suelo. Ojalá lo hubiese habido también para lo de la guardería, y hayan permitido ese apisonar ese terreno, o aplanar ese terreno. Pero no nos engañemos, es donde llevamos aparcando toda la vida, cuando no hay hueco en Solana Matorral. Lo que pasa que entre piedra y medio cargándote el coche, pero no son 100 nuevos aparcamientos, son los mismos, a no ser que al aplanarlo de repente ellos hayan calculado y quepan 100 coches más, pero desde mi punto de vista son los mismos aparcamientos enfrente del Bugambilla, por encima del Cactus, donde todos hemos aparcado cuando queremos ir a cualquier tienda de Solana y no hay parking donde ponernos. O sea, que estamos hablando de que allanamos esa zona. Nos vamos a otra, por ejemplo, del 4 de octubre del 2024. Seguimos hablando de que nosotros mentimos, y yo hablo simplemente de formas de ver la realidad y de publicar las inversiones. Entre comillas: destinamos 250.000 euros a la mejora del campo de fútbol de Costa Calma. Estos trabajos incluyen la renovación total del césped, renovación de vestuarios y gradas y sustitución de la arena del foso de salto de longitud. Este contrato es el OV20-2022, que era la sustitución del césped del campo de fútbol de Costa Calma, de Pájara y de La Pared, por 1 millón de euros. Se adjudicó en mayo del 2023 y se ejecutó en el mismo año. Es el campo donde llevan jugando muchísimo tiempo. De hecho, el foso, después del club de atletismo pelear muchísimo porque la arena estaba muy mal, celebro también que se haya modificado esa arena, pero incluso hicieron una publicación en agosto del 2024 estrenando esa arena del foso del salto de longitud. Es decir, una publicación de 2023, que fue el cambio de césped, otra del 2024, que fue el foso, ahora la aunamos y decimos que hasta que hemos invertido 250.000. O sea, si cada acción que hacemos... O sea, parece que estamos más preocupados en hacer publicaciones como con muchos ceros, ¿sabes? Y creo que no es de recibo unificar cosas, o sea, cosas que ya se han publicado, digamos que volverla a publicar reunificándolo. Eso yo no lo llamaría mentira, porque es verdad, está invertido, pero no es que se hayan invertido otros 250.000 euros, a no ser que tengan intención de volver a cambiar el césped después de menos de un año, lo cual espero que no, porque son 200.000 euros, espero que no. Y la última, que no sé si ya me estás mirando
no,
medio regular.
Yo estoy observando. Yo, tú sabes que a mí me encanta mucho cuando vienen con datos y sobre todo cuando tienen de hemeroteca. Me gusta y bastante, ¿verdad? Lo digo en serio porque, claro, las hemerotecas están para algo. Entonces, si las usan, oye, de verdad, genial.
Sí, además al compañero Ray le gustaba mucho. O sea que,
vamos a
seguir su línea. No por nada, sino por aprender de los que tienen más experiencia. 4 de octubre del 2024. Entre comillas, mejoramos la gestión de los mercadillos de Costa Calma y Morrojable. Entre las mejoras incluimos la adquisición de 122 carpas completas por el montaje de los puestos, además de 4 cabinas, del baño portátil, bla, 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 bla. Además, en otra publicación, no recuerdo ahora la cifra, pero hablaban de 100.000 euros en esta inversión, serán 140 en esta inversión de las carpas licitación. Bueno, el expediente es el 7239/2024. Los mercadillos sabemos que históricamente están en precario, que este contrato, esta licitación se debería haber sacado muchísimo antes. Aplaudo esta licitación porque era muy necesaria. Es correcto que esta licitación, es correcto que el plazo se ha ampliado porque en los primeros pliegos no se había puesto el número de cuenta y bueno, y por ciertos motivos. Ya sí que, si no me equivoco, ha terminado el plazo, están en proceso de apertura, esperemos que haya habido empresas interesadas. Pero lo cierto de todo esto es que la licitación, es verdad que el presupuesto base eran esos 140.000 euros, pero el canon que el adjudicatario pagaría son 35.000 euros. Y es el adjudicatario el que por obligación tendría que hacer esa inversión en esas 122 carpas, en esos 4 baños portátiles, de los cuales uno tendría que ser para personas de movilidad reducida. O sea, el ayuntamiento en un sector o en una explotación que saca a licitación y que lo va a explotar un concesionario, no invierte ese dinero. De hecho, no hubo ninguna presentación cuando se sacó por 140.000 euros. Se tuvo que ajustar a 35.000 y poner en pliegos que sea el adjudicatario el que compre las carpas y el que compre los baños. Entonces, no es el ayuntamiento. Sí, se va a comprar nuevas carpas y se va a poner baños, pero no lo va a invertir el ayuntamiento. El ayuntamiento va a cobrar un canon, siempre y cuando haya habido alguna empresa que haya licitado por ese contrato, y es la empresa la que lo tiene que hacer. O sea, que son, digamos, como... No hablamos mentiras, pero sí que como ciertas formas de ver la realidad. Yo... Ayer mientras lo apuntaba, digo, me recuerda al Get Ready With Me, ¿no? A ese maquillaje que se hace antes de... Hombre, si antes
edulcorar.
Si antes de hacer una publicación, un comunicado, pues un poco lo edulcoramos, no estamos mintiendo, por supuesto que no, pero sí que estamos llevando a equívocos, vamos a decir. Y yo creo que nosotros no estamos haciendo ningún tipo de oposición mintiendo, ni muchísimo menos. Al final, mira, yo siempre he pensado que la administración podría casi funcionar sola, casi por inercia, por el estupendo trabajo que hacen los técnicos, la gente de oficina técnica, que es maravillosa, cada uno de los empleados, o sea, todos, desde oficina técnica, pasando por contratación, por intervención, por obra, servicio. Al final, los políticos estamos para marcar unas prioridades. Y ahora que nombro prioridades, he escuchado muchísimas veces al grupo de gobierno decir que los vecinos de Costa Calma y de La Pared son su prioridad. Cada vez que he preguntado por algo de Costa Calma, por algo de La Pared, siempre escucho que los vecinos de Costa Calma y La Pared son su prioridad y que van a invertir todo en esta legislatura. Yo no niego que de aquí a final de legislatura haya inversiones, pero toda esta información que les acabo de pasar de las notas de prensa viene del portal de contratación. Está abierto a la ciudadanía, es un portal de transparencia, pajara.es, perfil del contratante, y todos pueden acceder a la contratación. Costa Calma La Pared y algunas otras urbanizaciones privadas, Binamar, que ya también está recepcionada, bueno, sabemos los problemas históricos que tienen, 30 años privatizados, han sido recientemente recepcionadas, igual La Pared no tan reciente, que tiene una sentencia firme desde hace ya por lo menos 7 años, Costa Calma unos 2. Llevamos años y años pagando impuestos religiosamente, además a precio de oro, por la zona en la que estamos situados, y nunca hemos recibido nada a cambio. Sí, bueno, servicio básico, recogida de basuras y tal, porque son elementales y el ayuntamiento al final es responsable civil subsidiario, pero no podían invertir porque era suelo privado. Y yo antes eso en política de bar lo criticaba, luego lo entendí. O sea, yo entendía que mientras no hubiese una sentencia firme de recepción, no se podía invertir. Pero ya la hay. Y si nos metemos en el portal de contratación, yo invito a la gente que lo haga, podemos ver todos los contratos, tanto las licitaciones como los contratos menores que hay publicados, y por mucho que se repita una verdad, no es más cierta. No paran de decir, yo no quiero ir en detrimento de los vecinos de otras localidades, pero en el perfil de contratación no hay prácticamente nada que tenga la coletilla Costa Calma o La Pared, salvo un tema de suministro de La Pared, de alcantarillado, que sí que se sacó a licitación, pero de resto, a nivel infraestructura, acera, el asfaltado que quedó adjudicado en la legislatura pasada, pero en las licitaciones actuales que hay pendientes en el portal de contratación, no veo nada. Entonces ahí ya cada uno establece sus prioridades, en las que igual yo no estoy tan de acuerdo.
11:54. Le decía a Miriam, antes de llegar, ¿verdad? Le decía, digo, tranquila, que hasta las 12 tenemos tiempo. Y dice, no, hasta las 12 no, poco menos. Mírala, 5 minutos para llegar a las 12 del mediodía. Pero es que se la ha preparado muy, muy bien, evidentemente. Y el espacio es de 11 a 12, así que el espacio se puede usar sin problema ninguno. Miriam, de verdad, gracias.
Nada, gracias a ti por darme la poca voz que me quedaba. Algo recuperado. Soy un poquito Manolo todavía.
Bueno.
Pero ya por lo menos hoy me pude explicar. Bien.
Gracias, de verdad.
Gracias a ti.
Y gracias a ustedes. Cada día somos más. Los espero mañana a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, sé feliz que es gratis. Chau, chau. Pescao.